el domingo, partido contra Rusia. 4 de la tarde. Lo viviremos, por supuesto, en Tiempo de Juego con Manolo Lama, con la narración de Manolo Lama. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, aquí estamos.
Se incorpora Manolo a este gran espacio que ha sido abierto por Fernando Alonso, nada menos. Fernando Alonso como comentarista. Cierto, ¿eh? ¿A que sí? Crack, crack.
Me ha encantado porque no ha sido una entrevista al uso. Me ha gustado mucho.
No ha sido al uso, ¿no? Ha sido a Fernando.
No, porque generalmente las que hace Carlos Miguel son de estas, de las bujías.
Al final.
De los pistones.
De las bujías.
De los pistones y eso que no me interesa. Me interesa la, esta, la que has hecho me ha gustado, me ha gustado.
Luis García, hola Luis, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Elías Israel, hola Elías.
¿Qué tal? Buenas noches.
Dani Senabre, Barcelona, hola Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Y Guillermo Uzquiano, hola Guillermo, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bienvenidos a todos. Que eso, que ya se han cerrado los partidos de octavos de final. ¿Está Paco González también?
Ah, no, pues, no, yo no estoy. No, me he ido.
Pues,
¿dónde está Paco? Este es el respeto que tiene Paco a la gente. Mm-hmm.
No sabía que estaba Paco González. Hola, Paco, perdóname, ¿eh?
Nada.
Bienvenido a tu casa, de
sí,
verdad, ¿eh?
Como... Sí. Si somos 12 y entro en la rotación, me voy.
No, ¿sabes cómo funciona el programa, no? Esto es ahora, vamos planteando los temas y vamos comentando un poco lo que ha pasado.
Está bien.
Oye, ¿se ha dejado Inglaterra o no se ha dejado Inglaterra? Esa es la gran pregunta del día.
Yo creo que no se ha dejado. Lo que pasa es que yo creo que todo estaba planificado menos que Januzaj metiera el chicharro que ha metido. Yo, sinceramente, Inglaterra, pues hubieran acabado empate, hubiera sido primera, pero de repente se ha encontrado el regalo de Januzaj, que es la primera vez que te meten un gol y es un regalo, y ha dicho, pues oye, si vosotros queréis ser primeros, a la Puente de Plata.
Yo he visto a Inglaterra atacar con menos ganas que a Bélgica, digamos. O sea, Bélgica marca el gol de Januzaj y tiene algún que otro ataque que intentaron finalizarlo con éxito, digámoslo así. E Inglaterra, yo al menos siempre tenía la sensación de que las tiraban fuera por poco, ¿sabes? Hay una, por ejemplo, de Rashford que es clarísima, que es verdad que toca un poco el portero, pero yo siempre tenía la sensación de que no tenía muchas ganas de marcar gol. Y con Bélgica me lo creí un poquito más.
Yo creo que era un partido de 0-0, en el que al final alguno se podía equivocar, porque es muy difícil estar 90 minutos y que alguno de los acercamientos no acabe en ocasión. No, Inglaterra ha sacado 2 bajo palos de Bélgica, ¿eh? Y bueno, ya no sé, probablemente si lo hubiera intentado no le hubiera salido, y la que ha intentado, pues mira, ha ido a la escuadra en uno de los goles del torneo, pero que ninguno de los dos tenía mucha ambición por ganar, pero cuando juegas y centras, rematas, tal, alguna puede entrar dentro.
Para mí ha sido una bacala infame, para mí ha sido la peor jornada del Mundial de las que llevo viendo y comentando
con
vosotros. Me ha tocado comentar el partido de Japón y los últimos 20 minutos han puesto ahí a tocar y a no ver tarjetas.
Eso te pasa por comer mucho sushi. Te pone Paco en el partido de Japón,
correcto.
No te gusta tanto sushi, pues toma sushi.
Yo encantado, me lo he pasado muy bien. Me lo he pasado muy bien con Telemundo y la narración que ha hecho Lama y tal, pero si me preguntas por el partido de Inglaterra-Bélgica, patético. O sea, me parece que hoy es uno de los días, he disfrutado mucho de este Mundial, pero hoy es uno de los días que no pondría a nadie, a mis amigos, para que se engancharan al fútbol. No sería hoy, ¿no?
Elías.
Bueno, es que los días anteriores han sido tan bestias que...
Claro.
Lógicamente tiene que bajar, pero para partido trucho, el de Francia, que eso sí que fue trucho, de verdad.
Sí, pero ese día había más partidos. No recuerdo qué más
partido me parece mucho más pactado que lo que se ha visto hoy. O sea, yo creo que Bélgica seguramente, no sé si querría ganar, pero mejor que fuese así, a que tuviesen que acabar a patadas para ver quién, si sacaba uno más tarjetas que otro, ¿no?
Ha caído Inglaterra al lado del cuadro de España. O, no sé si os da menos miedo o más miedo que Bélgica, que si hubiera caído Bélgica.
Igual. Por cierto, ¿no? Como nadie lo ha dicho, yo sí creo que Inglaterra se ha dejado. Pues estáis aquí todo dándole vuelta, vamos, se ha dejado descaradísimamente. No ha hecho ni una falta, ha dejado que Bélgica llegara todas las veces que quisiera. Ha tenido un mano a mano que me deja la única duda de si Rashford podía haber... dado a la derecha el balón, o se ha querido meter... Es que yo creo que no ha querido ni meter gol siquiera.
No ha querido, Paco. Yo creo que la ha tirado medio fuera.
Pero si lo primero que ha hecho es reclamar corner.
Si era para Courtois, chiquillo.
Pero da igual. Es que en la primera reacción, lo primero que hace es reclamar corner en vez de lamentarse
justo,
no meterlo.
Justo.
Claro, es una reacción rara de un jugador que está solo delante del portero.
Yo creo que se ha dejado de arriba abajo. Que podía haber elegido no dejarse y haber dado 3 patadas y provocar amarilla. Pero es que se ha dejado.
Bueno, dicho lo cual, a tu pregunta, a mí sí me da menos miedo Inglaterra que Bélgica. Yo creo que a España se le ha puesto un cuadro imposible de no aprovechar, donde Croacia e Inglaterra son las amenazas para llegar a la final. Hubiera estado un pelín más complicado con Bélgica, a la que yo le tengo bastante fe, pero ahora con Croacia y con Inglaterra me parece un regalo caído del cielo.
El cuadro es imposible de mejorar, ¿eh? O sea, es que es imposible.
No, es imposible.
Quiero decir,
imposible.
Tú te pones antes del Mundial y es imposible pensar que tus rivales van a ser los más potentes, Croacia e Inglaterra, que dentro de lo que hay, o sea, son verdaderamente débiles en una semifinal o unos cuartos de final.
Pero, pero por los nombres o por lo que hemos
por
visto?
No, claro. Por los nombres. No, Croacia, no, si yo
Croacia débil, no diría.
No, débil. Croacia creo que nos echa, pero Croacia en cuartos...
Espérate,
pero...
que no caiga Croacia con Dinamarca, que cuando una selección enamora mucho y todo el mundo está, mira, esta va a ser
le pasó
la
en la Eurocopa, Paco, ¿eh?
Bueno, es que hay una comidilla por aquí, que es que no descartemos una final España-Argentina, que son las dos que han recibido palos en la primera fase, final España-Argentina.
No, lo de Argentina lo veo peor.
Yo no, o sea, me lo creo.
La suerte le ha acompañado a España. O sea, Argentina, dentro que ha tenido suerte de meterse, está en el lado chungo.
Pues yo Argentina, se lo he dicho a Paco en la transmisión, en el cuadro le he puesto en semis, ¿eh?
Para mí acaba, de entrar en final, acaba de entrar Argentina en la final, enhorabuena a todos los argentinos.
Sí. Habéis recobrado un optimismo desmesurado y a mí me da un miedo Rusia espectacular.
¿En serio?
Primero, totalmente. Primero porque España...
Un miedo espectacular. Entonces, espera un momento. Si hubiéramos jugado contra Brasil, ¿qué tipo de miedo te daba?
Te voy a explicar por qué. Es que yo creo que España compite muy bien contra las que son de su tamaño, caso de Portugal, y compite bastante peor contra las que piensa que no lo son. Y en
este caso, yo creo que España,
viendo por cómo habláis...
Yo creo que España ya considera a todas de su tamaño, ¿eh?
No. O sea, bueno, ojalá. Ojalá, yo creo que no, Juanma.
Espera un segundo. Que ha estado siguiendo el partido y contándolo en tiempo de juego Hugo Ballester. Hola, Hugo, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿Qué se ha comentado después de ese Inglaterra 0, Bélgica 1?
Bueno, yo por completar vuestras sensaciones y opiniones del partido, lo decía Elías, yo creo que veníamos de un Francia contra Dinamarca que había sido bochornoso y tanto Inglaterra como Bélgica han querido emularlo, pero tratando de utilizar un poquito más de maquillaje, y a Bélgica se le ha ido de la mano. Yo creo que el gol de Janusz ahí no estaba en los planes de Roberto Martínez y de los suyos. De hecho, ha cambiado Janusz ahí, se ha quedado Henry hablando con él un minuto antes de que se sentara en el banquillo el futbolista de la Real Sociedad, y en definitiva, viendo el cuadro, como decía Paco en tiempo de juego, cae en el lado oscuro el que a priori iba a ir por el lado bueno, como es Bélgica. Ha hablado Roberto Martínez, el seleccionador, que ha tenido el honor, junto con Croacia y Uruguay, de ser las únicas selecciones que han ganado los tres partidos que han disputado en esta fase de grupos, y ha tratado de excusar un poco el porqué de la victoria.
Les dije que la victoria de hoy no era lo más importante. Lo más importante de hoy era una buena actuación y que fuésemos un grupo que pudiera enfrentarse a cualquier rival que la competición les deparase. La victoria ha sido una consecuencia de eso, lo que me deja todavía más contento.
¿Podemos enfrentarnos a Brasil en cuartos? ¿Es el escenario que querías?
No creo que puedas planear el escenario ideal. Has visto a grandes selecciones muy cerca de la eliminación y a otras que ya están eliminadas. Tenemos que mirarnos a nosotros mismos y ahora somos un grupo más fuerte que antes del partido. Nos vamos a enfrentar a Japón y es lo único que nos importa.
Les dije que la victoria hoy no era lo más importante.
Sí, sí, sí. Tal cual.
Un poquito de dignidad, de honor, y el propio periodista le ha dicho, nos vamos a enfrentar en cuartos a Brasil. Era lo que querías, quiero decir, estupor un poco también en el entorno belga, porque esta situación ha cambiado desde el comienzo del partido al final.
Que a los mexicanos les parece muy mal, que digamos ya que se juega en cuartos contra Brasil, claro, que hay un partido Brasil-México en octavos.
Estamos hablando por hecho lo que la lógica nos dice a todos.
Claro, sí,
claro, si la lógica nos hubiera dicho a todos una cosa al principio del Mundial, no hubiéramos hecho jamás estos cuadros. O sea, estos cuadros aparecen por la ilógica del fútbol. Pero es que seguimos pensando que la lógica va a seguir de aquí a final del Mundial. Y a lo mejor la lógica también se sigue rompiendo. Entonces, nosotros ya hacemos nuestros dibujos y pensamos cómo va a acabar esto. Pero también hicimos nuestros dibujos, os lo quiero recordar, cuando empezaba el Mundial. Y a ninguno nos ha salido el dibujo.
No.
A ninguno. Entonces, a lo mejor... tampoco a ninguno nos sale el dibujo desde aquí hasta que acabe el Mundial.
Bueno, de hecho, el que ha quedado hoy segundo, que es Bélgica, tiene un... Inglaterra tiene un partido bastante más complicado de octavos que Bélgica.
Con Colombia.
Inglaterra-Colombia, yo creo que puede sufrir mucho Inglaterra.
No nos ha salido el dibujo, pero al final se han clasificado menos una, se han clasificado todas.
Una que todas la metían en el dibujo.
Sí, y Argentina segunda, son las únicas dos sorpresas.
Argentina todas la metían de primero.
Que hay sorpresas, pero que al final llegamos a las eliminatorias, está casi todos. Sí. Lo digo porque quien
pero
pueda pensar
que... No con el dibujo que está ahora. Claro, por eso te digo. Que es que nunca sabes, como bien decía Roberto Martínez, nunca sabes lo que te vas a encontrar. Claro. Que sí, que lo más normal es que sea Bélgica-Brasil, es lo más normal, pero a lo mejor...
Roberto Martínez ha dicho que estaba contento y yo es la alegría más bien disimulada que recuerdo en nadie. Y en el gol, la celebración, es que ni una sonrisa. Vamos, le ha hecho una gracia que ya nos haya...
pero ellos lo han
celebrado. Yo no veo que te haga gracia ganar, bien, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, tú, Paco, acabas de decir que Dinamarca se va a cargar a Croacia. Pues mira, ya está rompiendo la lógica de la gente.
Sí, pero Japón no se va a cargar a Bélgica.
No pasará nada por reconocer que todos vemos que hay un lado del cuadro más difícil.
Hombre,
no, eso sin duda.
Y eso también, también
eso no lo ve nadie, eso no lo duda nadie.
Eso está en la cabeza de los mexicanos, de los belgas, de los ingleses, de todo el mundo. Yo creo que Bélgica hoy se ha encontrado con algo que no esperaba.
Nadie y ha pecado de inocente hoy Bélgica.
Nadie esperaba que Alemania le metiera 7 a Brasil en el último mundial en el campo de Brasil y se los metió.
Así Oye, es. Hugo, ¿ha habido abucheos en el estadio al partido, a lo que estaba pasando?
Ha habido silbidos por momentos porque ha sido un espectáculo lamentable. Es cierto, insisto, que no ha sido como el Francia-Dinamarca que nos encontramos hace unas jornadas, pero sí que ha sido un espectáculo bastante dantesco. Recuerdo que Inglaterra ha introducido 8 cambios en el 11 respecto a sus habituales y que Bélgica ha introducido 9. No ha jugado Harry Kane, que ha calentado durante toda la segunda mitad, no ha jugado Lukaku, no ha jugado Hazard, o sea, quiero decir, al final ha habido... una imagen de un partido que era precioso al comienzo del sorteo y que se ha convertido en un espectáculo dantesco.
Gracias, Hugo. Hasta luego.
Adiós.
Ha ganado Colombia 1-0 a Senegal. Gol de Jerry Mina. La mala noticia del equipo colombiano, la lesión de James Rodríguez en la primera parte. Esto ha dicho Pekerman nada más que acabó el partido.
Lo que puedo decir es que estoy muy preocupado. Es muy duro para el equipo esta situación. Él entrenó normalmente hasta el día de ayer. Estaban las condiciones ideales en todos los entrenamientos y el último no hubo ningún indicio. Ahora de ahí en más realmente no lo sé.
Estamos en Samara con José Manuel Oliva. Hola Oliva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, ¿qué tal? Buenas noches.
Se mete en octavos Colombia, sí, que era el gran objetivo, pero claro, la preocupación de James.
Yo tengo la impresión, escuchando hoy a José Pekerman en la sala de prensa del Cosmos Arena, de que el Mundial se ha podido acabar para James, ¿eh? Que el asunto puede ser una rotura, además en la zona del solio, una zona que no acaba de curarse el jugador, ya llegó con esas molestias al Mundial, y por lo apretado de las fechas, el partido de octavos a la vuelta de la esquina, luego llegará cuartos más o menos de manera muy consecutiva, o finalmente no hay una rotura o James se le ha acabado el Mundial, ¿no? Una lesión que no ha empañado lo que ha sido la gran fiesta del fútbol colombiano aquí en Samara, con 30.000 colombianos en las gradas, fiesta que ha sido culminada con la clasificación de Colombia para octavos ante una Senegal que se queda fuera, recordemos, por tarjetas. Se queda fuera de este grupo por tarjetas, algo que no tenía precedentes por esta nueva normativa en los mundiales. Y que queda
al fútbol africano. El primer criterio de desempate, ¿que era el ranking FIFA? ¿El primer criterio? ¿Si había empate a todo?
El último criterio sí era ese.
O sea, el primero, digo, en caso de empate a todo, de goles a favor, en contra, tal, no sé qué, resultado entre ellos. Ranking FIFA, vale. Ranking. Y han cogido el juego limpio.
Pero ya llevaba tiempo el juego limpio. Recuerdo que hubo un... grupo en 1990, creo que fue un grupo que estaba en Inglaterra, que hubo un sorteo porque esos criterios que se han añadido luego no existían. Y el sorteo se tuvo que hacer para saber quién era primero de grupo.
¿A ti, Pedro, te gusta este criterio del juego limpio?
Bueno, digamos que es el séptimo o octavo criterio de desempate y es que de alguna manera hay que desempatar. Y lo del juego limpio, pues bueno, pues es una manera, lo mismo que si pusieras lo del ranking FIFA, que igual podría ser igual de injusto que el otro. Porque el ranking FIFA te marca antes de ir al torneo, pero no lo que sucede en el torneo.
Perdón, Oliva, ¿qué decías?
Sí, no, que el caso es que Senegal se ha quedado fuera por tarjetas, que se mete Japón pese a perder. Y el partido, lo habéis comentado hace tan solo un instante, ha sido más emocionante que bueno futbolísticamente. Y lo ha resuelto otra vez Jerry Mina, el discutido central del Barcelona, que con un remate espectacular de cabeza mediada la segunda mitad le ha dado el triunfo y el pase a su selección. Y cómo no, la COPE ha hablado con el protagonista del partido. Además, Jerry Mina ha sido elegido por la FIFA como el man of the match, el hombre del partido. Vamos a escuchar a Jerry Mina, el jugador del Barça. Estamos en el partidazo con el hombre del partido, con Jerry Mina. Enhorabuena por el gol y por el pase a octavos.
Bueno, muchas gracias. El grupo hizo un gran trabajo, tratamos de quitarle el balón a Senegal, que tenía muy buenos jugadores, ahora disfrutarlo y pensar en lo que se viene.
Está saliendo un Mundial extraordinario.
Sí, por ahí, como te digo, la confianza que me está dando el grupo, el profesor, es algo importante para mí, lo estoy aprovechando y cada minuto que me dan voy con todo.
Bueno, ¿se puede ver este Jerry Mina también en España? ¿Es tu sueño que en el Barcelona vean la verdadera dimensión tuya?
Sí, claro. Mi sueño es hacer historia en Barcelona, el mejor club para mí del mundo. Entonces, por ahí trato de hacer las cosas bien. Esperemos ir ganando la confianza del profe y si no, seguir trabajando.
Gracias, Jerry. Bueno, y del hombre del partido, una de las grandes estrellas de esta selección, Juanma, el capitán Radamel Falcao, que atendía también al partidazo de la cadena COPE y al que le hemos preguntado por la clasificación, por España, y también de paso le hemos preguntado a los futbolistas, entre ellos al propio Falcao, por esa preocupación que existía en la expedición colombiana con la lesión de James. Los jugadores dan la impresión que querían ser más optimistas con su compañero. Radamel Falcao. En el partidazo con Radamel Falcao. Tigre, enhorabuena por el pase, ¿eh?
Ah, muchas gracias. Feliz, contento. Creo que hemos hecho un partido bueno ante un rival muy fuerte y al final nos llevamos la victoria que nos da el pase a octavos.
Ha sido duro, ¿eh? El pase.
Sí, muy duro, muy duro. Senegal es un, yo creo que es una de las selecciones más fuertes de nuestro grupo. Lastimosamente se queda fuera por algo... Bueno, por el fair play, pero ha sido una selección digna, que trabajó bien el partido y que nos hizo trabajar mucho nosotros.
Vais por la parte del cuadro de España, que tal vez tú también a la selección española. ¿La ves como un favorito, pese a las dudas que generó la primera fase?
Y lo que pasa es que a partir de ahora las selecciones que históricamente siempre han estado en las finales del Mundial se fortalecen y ahora es el que tenga el mejor día, el que se levante mejor, así que España obviamente va a ser un candidato.
¿Qué tal está James?
Bien, esperaremos con mucha prudencia, esperar a ver qué pase el día de hoy y mañana a ver cómo se levanta.
Ahora dice la opinión de Falcao. Falcao. ¿Algo más, Oliva?
No, nada más, que ya está el chofer ahí abajo, bueno, el chofer, el taxista, que hay que irse para Kazán, que mañana hay que estar ya en los entrenamientos de Argentina y de Francia, así que viajamos hacia Kazán en un par de horitas y mañana estamos contando la previa del partidazo del sábado en Kazán, ese primer cruce de octavos de final entre Francia y Argentina.
Gracias, un abrazo, Oliva.
Un abrazo, hasta ahora.
Qué partidazo ese Francia-Argentina del sábado, antes el Portugal-Uruguay a las 4 de la tarde. Estamos en el partidazo en directo, 12 y 20, una menos en Canarias. Hablamos de España. Hoy era un día muy para Paco González en Krasnodar. 38 grados a la sombra. O sea, el día más... Y además un calor asqueroso, ¿eh? O sea, Elena, dilo tú. Y Miguelito, contáselo a Paco, que piensa que yo me quejo mucho por el calor. ¿Cómo ha sido hoy?
Bueno, a lo mejor Paco hubiera llevado algún tipo de chubasquero en la grada, pero era absolutamente terrible. Muchísimo. 38 grados, mucha humedad. Y bueno, pues buscando la sombra como loco, porque entre... Yo creo que con tanto calor se van a acabar muriendo los mosquitos.
No entiendo, Elena. Bueno, ellos sabrán, ¿no? Pero un entrenamiento, han puesto el entrenamiento a las 6 de la tarde, hora rusa, que a esa hora todavía había 37, 38 grados de temperatura.
Es que tendrían que entrenar por la noche, porque es que es sofocante el calor que hace. Es que yo creo que incluso desgasta a los jugadores. Es que no les va bien entrenar a estas horas, ni por la mañana ni por la tarde. Yo lo que haría es entrenar en el gimnasio, porque vamos,
hay
es que no se puede.
Cosa, Juanma,
es imposible.
Sí. A la hora del partido, el próximo domingo en Moscú se prevé 21 grados.
Sí.
O sea que
bueno,
no
a lo
tiene
mejor
nada que ver con
17
la
menos.
Con la que está.
Claro, ya, pero a lo mejor yo lo que... Lo que leía hoy, Manolo, es que a lo mejor se adapta uno bien a jugar, digamos, con 20 grados.
Hombre,
después de haber entrenado a 38. Que no,
claro,
te adaptarías,
claro,
entrenar a 20 grados a y jugar a 38.
Que eso es lo que nos pasó en Brasil.
Que eso es lo que pasó en Brasil.
Que entrenábamos a mucho menos grados de lo que jugábamos.
No, pues aquí vamos.
Pero, por ejemplo,
parecer...
en la Eurocopa, sí, del 2008 estabais ahí al pie de las montañas.
Sí.
Jugabais luego con más calor. Vamos, jugabais. La selección jugaba luego con más calor. En Sudáfrica se jugaba con la misma rasca en todos los sitios. Yo creo que no hay una teoría buena sobre eso, ¿eh? Que
no,
si es mejor entrenar con calor y luego jugar con frío o al revés, no me lo creo.
Bueno, ya hemos escuchado al principio que Carvajal ha admitido que hay que mejorar. Tendría narices que dijera que la cosa está bien. Pero ha dicho que ha recibido este equipo más críticas de las que merece. Y ha habido otras voces en el día de hoy importantes que pueden dibujar un poco el tipo de ambiente que hay. Ahora estamos con Reina, con el portero de la selección. Pero, ¿qué ha pasado, Miguelito?
Bueno, por ejemplo, Andrés Iniesta ha atendido a nuestros compañeros de Radio Marca. Ha dicho el futbolista del Fútbol Club Barcelona, te cuenta Elena, algunos titulares. Y ha sido día de porteros, porque ahora el debate empezó con el 9, luego también dejó alguna duda precisamente con el estado de Andrés Iniesta, y ahora parece que el debate se focaliza en la portería, ¿no? Vamos a escuchar ahora a Pepe Reina, pero ha pasado hoy por los micrófonos de Gol Televisión Kepa, el portero del Athletic, que dice que esto de los debates pues va por días, Se siente preparado, pues si al final da el volantazo Fernando Hierro, no tiene pinta. Y eso sí, respaldo absoluto como buen compañero de Kepa hacia David Egea.
David es un grandísimo portero, tiene el apoyo, tiene la confianza de todos los compañeros porque él mismo se lo ha ganado y bueno, yo creo que España tiene la portería bien cubierta. Yo siento como todos los compañeros que estoy preparado, que cualquiera que salga lo puede hacer bien, pero eso yo creo que el seleccionador está para eso, para tomar esas decisiones y salga quien salga lo hará muy bien.
Bueno, respetuoso como no puede ser de otra forma. El otro día decías, Paco, que... A lo mejor había cambio de portero. A medida que se acerca la hora del partido, ¿crees que se le puede quitar de la cabeza eso a Hierro o no?
No, por lo que me contáis desde allí, creo que va a ser De Gea. Y que va a haber dos cambios, uno el del centro del campo y otro como mucho el de Silva. Me parece, no lo sé.
¿Lama?
No, yo desde el primer día. Yo creo que la misma noche que empatamos con Marruecos te dije que De Gea iba a jugar porque lo pensaban y sigo... creyendo lo mismo. El entrenador y los pesos pesados del vestuario siguen apostando por De Gea y por tanto De Gea va a ser el titular. Y luego me creo mucho lo que dice Miguelito de Coque como único cambio, y es que me atrevería a decir que no va a haber más. Lo mismo nomás cayese y no hay mucho más, porque Hierro es un tío... Hoy hablaba yo con un amigo de Hierro, futbolista, compañero Hierro, andaluz, jugó en el Madrid, y me decía que le conoce muy bien, dice, Hierro es... más bien conservador, pero más bien muy, muy conservador. O sea que no esperéis, dice, hacer ya dos cambios para Hierro es una revolución. No le ve haciendo muchos más,
Yo sobre el tema de Gea creo que no va a cambiar. Pero que si lo hubiera hecho, el momento era el partido contra Marruecos. Que había poco en juego. Meter ahora a un portero, y más siendo joven como Kepa, en octavos de un Mundial contra Rusia, en Rusia, sin haber debutado de forma oficial con la selección, sin haber jugado la Champions en su vida, me parece un riesgo tremendo. De verdad.
Yo es que no lo cambiaría, sinceramente. Es que creo que hay 9 jugadores de España que están 3 puntos por debajo de su nivel. Y esto, como pienso que el problema es estructural, que viene de todo lo que pasó antes del Mundial y que nos han encontrado, pues ojalá se encuentren y con este camino que se les ha creado, pues lo hagan cuesta abajo y les parezca todo más fácil. Pero es que me parece que todos los jugadores, salvo, me atrevería a decir, Isco, Diego Costa en los primeros partidos y Yago Aspas cuando ha salido, todos, sin excepción, están 3 puntos por debajo de lo buenísimos que son.
Yo ahora mismo, además, veo más importante ahora mismo para la selección, encontrarle el hueco a Yago Aspas, que tenga más minutos, porque es el jugador que está ahora mismo tocado por la varita, lo demostró toda la temporada en el Celta, en los amistosos de antes del Mundial y durante el Mundial, los ratitos que tiene. Creo que es el jugador que puede ser diferencial por cómo está, por la chispa que tiene. Creo que es más importante encontrarle minutos a Yago Aspas que cambiar en la portería, porque al final De Gea, yo creo que es el mejor portero que tenemos. Que no está bien es una evidencia, pero yo creo que todavía puede recuperar la confianza y que sus compañeros la recuperen en él.
Pues yo soy el único que cambiaría al portero. Lo dije justo después del primer partido de Portugal. Sé que es una locura, sé que lo tienes que ver muy claro para cambiar a un portero. Estoy de acuerdo que hay jugadores, que todos menos Isco y Diego Costa, lo comparto. Seguramente no están en su mejor nivel, no puedes cambiar a 11 tíos. Pero es que el portero es una posición muy importante. Y si está nervioso, es que ir con un portero nervioso es peor que tener a 8 tíos mal, porque te lo puede decidir absolutamente todo. Yo estoy de acuerdo que De Gea seguramente es mejor portero, es el mejor portero de los tres, pero si no está al 100% mentalmente y al primer día se vio, yo lo hubiera cambiado. Pero es
el
muy
otro
fácil
día
decirlo, desde aquí.
Cuando sentado. Hablábamos con Iniesta, después del partido, ya aventurábamos que tenía el gesto un poco distinto. Que no sé si se puede decir enfadado, pero bueno, que no estaba con muchas ganas de parecer muy amable en esa entrevista justo postpartido. Hoy ha hablado con los compañeros de Radio Marca y yo creo que ha dado algunas claves, Elena, de por qué está así, ¿no?
Sí, a mí tengo que decir que me ha chocado escuchar a Iniesta en Radio Marca decir que lleva 4 años aguantando críticas. Hoy Carvajal ha salido en su defensa, le ha llamado la estrella, el comandante. Lo decías tú, le vimos muy serio, le vimos molesto, porque es verdad que en la previa del partido ante Marruecos se cuestionó su titularidad. Incluso se publicaron encuestas en medios de comunicación preguntando por si Iniesta debía ser o no titular. Y él lo que dice es que detecta demasiado pesimismo en el ambiente, que siempre es positivo, que intenta relativizar los ataques que recibe, dice, desde hace 4 años.
escucha. Estoy pendiente. Si estuviese pendiente, desde los 30 años he escuchado que ya estaba viejo, ¿no? Entonces, de los 30 a los 34, pues me han pasado de las mejores cosas posibles a nivel futbolístico. No es una cuestión de estar, porque igualmente cuando las cosas van bien, pues se dicen cosas bonitas, entonces que tienes que subir al quinto cielo. Cuando la gente opina distinto, pues opina distinto y ya está.
Yo en lo colectivo le doy la razón. A mí me parece que España entera, empezando por la afición y por la prensa, ha olvidado que un Mundial son 7 partidos. Lo hemos olvidado de repente y se ha desatado un pesimismo porque ya no jugamos tan bien. También como cuando. Es que no nos acordamos cómo jugamos contra Suiza en la primera fase o con cuál era el otro rival, Honduras. Contra Chile ya no digo nada porque estábamos muertos de miedo, pero muertos. Jugamos un churro la primera fase del Mundial que ganamos. Y se nos ha olvidado que esto es ir pasando y algún día te encontrarás. Ahora, a ver si algún día nos encontramos. Ya. Y luego, en lo personal, el asunto de Iniesta tiene que ver también con cómo somos en España. O sea, no somos Italia despidiendo a Pirlo.
Perdona, Paco, yo no he percibido unos ataques a Iniesta salvajes, ni muchísimo menos.
Pero que, por ejemplo,
se podrá opinar, habrá gente que pueda opinar que Iniesta
no... Yo, por ejemplo, que soy claro, de los que he criticado.
Pero se puede opinar con respeto que a lo mejor dice... Yo creo que Iniesta tiene que ser titular, pero si la gente que diga, pues mira, yo creo que pondría otro en lugar de Iniesta. ¿Eso es faltar al respeto de Iniesta?
Pero yo voy a levantar la voz en este día porque yo soy de los que critico a Iniesta. Pero oye, chico, es que lo que no podemos decir es lo que no es. Iniesta no está bien, pero no está bien con la selección. Tampoco ha debido estar muy bien con el Barça.
Pero escucha, el otro día fue el mejor con Isco, Manolo.
¿Cómo?
Bueno, el otro día fue el mejor con Isco.
45 minutos.
Iniesta titular con el Barça y ha ganado
45 minutos. La segunda parte Iniesta desapareció del campo.
Fue la final de Copa, estuvo sublime.
Para mí ha sido de los mejores del Barça esta temporada.
Estuvo muy bien y lo dijimos.
Sí, claro. Digo que no lo dijeses.
Es que lo que parece es que hay que decir que esté un tío bien, pero esto que digo para Iniesta lo digo para cualquiera. Cuando un tío está bien, está bien. Y cuando un tío está mal, está mal. El otro día Ramos, ¿cómo estuvo? Muy mal. Y lo dijimos.
Pero es que además hay alguien que no se puede quejar.
Pero perdona, Manolo, la diferencia es que de Ramos no se pide que hay que quitarle o sacarle el minuto 30 a la segunda parte esas cosas.
Porque
raras.
Ramos ha sido un partido puntual y a lo mejor Iniesta lleva una racha más larga donde no se le ve bien.
Pero yo creo que el pesimismo del que habla Paco, yo creo que tiene que ver, y no porque yo tenga especial relación con él, con el tema de Julen. Hemos sido el hazmerreír del mundo y se le ha quitado la referencia a los jugadores 2 días antes del Mundial. Pero da igual que sea Lopetegui o que sea el entrenador que sea. Es que has echado a tu entrenador 2 días antes del Mundial. Si pensamos que eso no va a tener secuelas o consecuencias en el fútbol, es que no estamos en esto. Yo por lo menos lo veo así.
Yo en el tema
Elías, has echado al entrenador por algo. Es decir, no ha sido un capricho.
Para mí sí, para ti es justificado. Para
una decisión de Gil y Gil, a 2 días del comienzo mundial, de Gil y Gil de los 80.
Tú lo justificas, me parece bien. Yo respeto tu opinión, pero para mí me parece que es un capricho.
La pongo en contexto, no justifico, la pongo en contexto. Digo que no es una decisión arbitraria decir, no me gusta cómo juega Lopetegui, y le echo. Es una situación muy especial la que se dio en la selección española a una semana de empezar el mundial.
¿Importa? O sea, si Iniesta y Ramos dejan ahí una pelota tonta que se la lleva un delantero, ¿hasta qué punto importa lo de Lopetegui?
Muchísimo.
¿Sí? Ese balón no lo hubieran...
Pues no lo sé, pero seguramente la mecánica, el equipo venía en una inercia de 20 partidos sin perder, de dejar una imagen que todos pensábamos que iba a ser otra cosa, y el pesimismo, yo creo que de lo que estamos hablando, que es el pesimismo que ha comentado Paco, creo que influye mucho esta parte.
Es imposible saber lo que hubiera pasado con Lopetegui, pero es verdad que desde el primer día, incluso contra Portugal, yo veo un estado de nervios en la selección que no había visto nunca.
De todas formas, yo estoy de acuerdo en lo que decís, pero cuidado, que como seamos campeones del mundo,
nos alegraremos muchísimo.
¿Cómo lo justificaremos entonces?
¿El qué? No hay nada que justificar.
Que son buenísimos.
Me refiero, que yo estoy de acuerdo en mucho de lo que decís, que evidentemente entrenador 2 días tiene que descolgar a un grupo, pero que ahora hago la pregunta contraria. Pero si salimos campeones del mundo, entonces
Hemos estado nerviosos los 3 primeros partidos. Es indiscutible, eso no lo quita nadie, da igual lo que pase.
O sea,
que 9 jugadores.
Que España haya jugado mal en los 3 primeros partidos.
Nerviosos, que también puede ser Elías, puede ser que a lo mejor futbolistas que no están bien.
Contra Portugal se jugó muy bien una hora.
También los amistosos previos con Lopetegui
no fueron buenos. ¿Cuando Portugal se jugó bien y ya no estaban nerviosos o cómo fue eso? Porque yo es que lo que no me cuadra, o sea, estás nervioso cuando juegas mal, pero cuando juegas bien no estás nervioso, porque es lo que a mí no me cuadra. O sea, ¿cuándo estamos nerviosos?
No se trata de nerviosos, se trata de que a lo mejor al equipo le faltan algunas pautas que tenía con Lopetegui, o algunas directrices, o alguna forma de trabajo.
Contra Portugal,
o
de... acabo de oír que jugamos bien una hora.
Sí,
pero
claro.
Que no estaba Lopetegui, entonces.
Bueno,
no,
vale, sí. Perfecto. Pues, pero es que a lo mejor el equipo luego, a lo largo del Mundial, le está echando en falta. Es que no lo sabemos.
Hombre,
es
por algo
supuesto
que no lo habrá echado en falta, eso no lo dudo yo. Pero si es que no, yo creo nosotros, que no es solo Lopetegui, que yo creo que tenemos más problemas, claro, en este equipo.
Pero que esto lo están diciendo los jugadores, ¿eh? O sea, que es igual que leemos entre líneas a Iniesta, no hay más que leer, y sin entre líneas, a Saúl, a Carvajal, a Coque, digo, por decir uno de cada equipo, y a Jordi Alba, hablando de lo que supuso la salida de Julen.
Los jugadores decir, fallos de concentración, no estamos
bien. Hombre, claro,
bien,
pero es que eso es así.
Que también los jugadores están algunos levantando la voz para hacer ver que no hay solo unos problemas, a lo mejor, del adiós de Lopetegui, sino que también hay problemas de algunos jugadores que no están en su mejor momento, ¿eh?
Bueno, pues algo más de España. ¿Se va mañana a qué hora?
Se van a las 6 de la tarde y, por cierto, como fuimos primeros de grupo y Rusia fue segunda, pues vamos a...
Sí, pero
ratito después,
día siguiente.
Sí, sí. Vamos a vestir de rojo. ¿Quieres
ir a la misma hora que yo? A las 6.
Manolo, no sigas por ahí, hombre, que está Miguelito afectado con el tema de la hora de despegue.
Que digo que España, Manolo, viste de rojo el domingo en Moscú.
Buen color,
con el que empatamos contra Marruecos, jugamos los dos primeros partidos de gris, petróleo, y de blanco petróleo, y bueno, de azul petróleo.
Va a parecer que toda la grada,
azul,
colorido.
Y dale
pues
con el blanco
es un
petróleo.
Color, es un color tan raro que ya no sé si es blanco, si es gris o es azul, pero es azul petróleo. Y como digo, el domingo de rojo...
¿Cómo azul petróleo?
Sí, azul petróleo.
Sí.
La camiseta
según
de los primeros
azul
partidos. No, según Adidas es azul petróleo.
Es que yo no lo veo, azul petróleo.
Yo veo una camiseta blanca.
Yo veo
para el Mundial de Qatar.
No, blanca no es.
De todas maneras, Miguelito, según Adidas, hay que cambiar el balón para octavos porque este nuevo... se adapta mejor a la alta responsabilidad que tienen las nuevas tensiones. O sea, es todo una bacalao lo del marketing de las ropas deportivas.
El domingo nos vamos a reconocer rápido porque somos los de rojo.
Azul petróleo.
Eso es. Joder, todo les parece mal, Miguelito. Claro. Es que es increíble.
No, es que llamarle azul petróleo al gris, pues es muy... Claro.
¿Y qué culpa tiene Miguelito si la marca lo llama azul?
No, yo me meto con Miguelito.
Por eso luego intento acordarme del color.
Este programa cada vez es más difícil.
Por eso intento acordarme del color.
Vais a morir de éxito. Porque...
Estoy diciendo que Adidas saca otro balón a partir de octavos y ha explicado que es porque se adapta mejor a las nuevas dificultades que tienen las eliminatorias.
Una gilipollez.
Creo que lo ha pedido De Gea, especialmente, el cambio de balón y que le han hecho caso. Mensajes de Twitter. Fouto, ¿qué dicen los oyentes del partidazo?
El cuadro de España es bueno porque son selecciones europeas, ya que con el fútbol sudamericano nos va muy mal en nuestro juego, dice por aquí un oyente. Dice otro que no demos por perdido a México. Poner a hierro de seleccionadores como si me dan a mí el coche de Fernando Alonso, dice otro. Con Lopetegui, De Gea también cantó en el amistoso previo, no os olvidéis. Y el equipo no daba buenas señales. Menuda banda de pitonisos que sois, como para hacer una quiniela con vosotros, dice otro. Yago Aspas tiene que jugar sí o sí. Es el único que sale y se come el césped con las ganas que le pone. Dice otro que si Rubiales fuera leal con España, debería pedirle a Lopetegui que volviera para los octavos de final con permiso del Real Madrid. Otro dice que nos pongamos los audios de hoy el domingo. Y dice otro oyente que mañana defiende su trabajo de fin de grado de periodismo, que trata sobre los comentarios en Twitter que nos hacen a nosotros, a los del partidazo, y a los que le hacen a la competencia. Deseadme mucha suerte o que Paco González diga que me va a ir fatal, muy mal.
Vas a suspender, pero gracias por darte el programa.
Joder, pero hacer un trabajo sobre los comentarios que nos ponen en Twitter a nosotros...
Sí, es tremendo.
Y a la competencia... Sí,
pues mola,
ya, pero el profesor va a flipar. O sea, cuando empieza a leer el trabajo, va a decir... Nuestras...
Juanma, tengo una pelea aquí con Antoñito por el tema de los comentarios estos, de los mensajes que le foto. No te imaginas la pelea.
Sí, no le gusta. No le gusta la selección que hace foto.
No le gusta, no. Los mensajes sí le gustan. No le gusta el que los lee.
No. Eso nada. Yo lo que digo,
pues eso tiene solución, ¿eh?
Hay que filtrar. No,
foto es mejor.
Foto sabe cómo filtrar. Cuando
quiero pensar en positivo. Así que convocamos al partidazo de COPE a Pepe Reina.